From the conference center.
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo y bendiciones a aquellos de ustedes que están participando de esta reunión en todo el mundo mediante transmisiones de radio, televisión e internet o vía satélite. Reconocemos a las autoridades y oficiales generales que están aquí esta mañana. La música para esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Richard Elliott y Andrew Answorth al órgano. El coro dio inicio a esta reunión con A Cristo Rey Jesús, y ahora cantará Oh Dios de Israel. Luego la primera oración la ofrecerá el elder Alan F. Packer, a quien se le otorgó el estatus de emérito ayer por la tarde. Después el coro cantará Haz el bien.
Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos al estar reunidos esta mañana, en esta sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General. Reconocemos tus bendiciones y la guía que recibimos. Venimos a adorarte y a tu Hijo para aprender, para ser edificados, motivados e inspirados, y sobre todo, para aprender cómo hacer avanzar tu obra. Te damos gracias por todos aquellos que han estado participando, que han hablado, para bendecir a los miembros de esta iglesia durante la conferencia. Oramos para que tu Espíritu esté sobre nosotros, sobre cada uno de los que participen, y que puedan ellos enseñarnos, y que nosotros como miembros de la iglesia a través del mundo podamos escuchar y recordar y entender cómo aplicar estos principios en nuestra vida. Suplicamos tu bendición sobre el presidente Nelson, sus consejeros y el quórum de los 12 apóstoles y todos los líderes en el mundo. Pedimos esas bendiciones sobre aquellos que sufren de los desastres naturales que han ocurrido. Pedimos que los bendigas y los fortalezcas sobre sus dificultades y desafíos emocionales y las cosas que suceden en sus vidas. Expresamos nuestro amor y gratitud hacia ti en el nombre de Jesucristo. Amén.
Choices.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente M. Russell Ballard, que sirve como presidente en funciones del Quórum de los Doce Apóstoles. A él le seguirá la hermana Bonnie H. Cordon, presidente general de las Mujeres Jóvenes. Después nos hablará el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles.
Hermanos y hermanas, mi discurso se preparó algún tiempo antes del fallecimiento de mi querida esposa Bárbara. Mi familia y yo les agradecemos por su amor y su bondad. Ruego que el Señor me bendiga al dirigirles la palabra esta mañana. En octubre de 1918, hace 100 años, el presidente Joseph F. Smith recibió una visión gloriosa. Después de casi 65 años de servicio dedicado al Señor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y apenas unas semanas antes de morir, el 19 de noviembre de 1918, se hallaba sentado en su habitación, meditando sobre el sacrificio expiatorio de Cristo y leyendo la descripción del apóstol Pedro del ministerio del Salvador en el mundo de los espíritus después de su crucifixión. Él escribió: al leer, me sentí sumamente impresionado. Mientras meditaba en estas cosas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos. El texto completo de la visión se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 138. Permítanme brindar un poco de contexto para que apreciemos más plenamente la preparación de toda una vida de Joseph F. Smith para recibir esa extraordinaria revelación. Cuando era presidente de la Iglesia, visitó Nauvoo en 1906 y reflexionó sobre un recuerdo de cuando tenía apenas 5 años de edad. Él dijo: este es el lugar exacto en el que yo estaba parado cuando José, mi tío, y mi padre Hiram pasaron cabalgando de camino a Carthage. Sin bajarse de su caballo, mi padre se inclinó sobre su montura y me levantó del suelo. Me dio un beso de despedida y me bajó de nuevo, y lo vi alejarse en su caballo. La próxima vez que Joseph F. los vio, su madre Mary Fielding lo levantó para que viera a los mártires tendidos uno junto al otro en el suelo, después de haber sido asesinados brutalmente en la cárcel de Carthage el 27 de junio de 1844. 2 años después, Joseph F., junto con su familia y su fiel madre Mary Fielding Smith, abandonó su casa en Nauvoo para dirigirse a Winter Quarters. A pesar de que aún no tenía 8 años, Joseph F. tuvo que conducir una de las yuntas de bueyes desde Monrose, Iowa, hasta Winter Quarters, y más tarde hasta el Valle del Lago Salado, a donde llegó cuando tenía casi 10 años. Espero que ustedes, niños y jovencitos, estén escuchando y se den cuenta de la responsabilidad y las esperanzas puestas en Joseph F. durante su niñez. Tan solo 4 años después, en 1852, cuando él tenía 13 años, su amada madre murió, dejando huérfanos a Joseph y a sus hermanos. Joseph F. fue llamado a servir una misión en las islas de Hawái en 1854, cuando tenía 15 años. Esa misión, la cual duró más de 3 años, fue el inicio de una vida de servicio en la Iglesia. Tras regresar a Utah, Joseph F. contrajo matrimonio en 1859. Durante los siguientes años, su vida estuvo llena de trabajo, responsabilidades familiares y 2 misiones adicionales. El 1 de julio de 1866, a la edad de 27 años, la vida de Joseph F. cambió para siempre cuando fue ordenado apóstol por el presidente Brigham Young. En octubre del año siguiente, llenó una vacante en el Consejo de los Doce. prestó servicio como consejero de Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff y Lorenzo Snow, antes de llegar a ser presidente en 1901. Joseph F. y su esposa Julina tuvieron su primera hija, Mercy Josephine, quien tenía tan solo 2 años y medio cuando falleció. Poco tiempo después, Joseph F. escribió: "Ayer se cumplió 1 mes desde que mi adorada Josephine murió. Ah, si pudiera haberla salvado para verla crecer hasta convertirse en una mujer. La extraño todos los días y me siento solo. Que Dios perdone mi debilidad si está mal amar a mis pequeñitos como los amo". Durante su vida, el presidente Smith perdió a su padre, a su madre, a 1 hermano y 2 hermanas, a 2 esposas y a 13 hijos. Él conocía muy bien la tristeza y la pérdida de seres queridos. Cuando su hijo Albert Jesse murió, Joseph F. escribió a su hermana Martha Ann que él le había suplicado al Señor que lo salvara y preguntó: "¿Por qué ha de ser así, oh Dios? ¿Por qué tenía que ser?". A pesar de sus oraciones en ese momento, Joseph F. no recibió respuesta sobre el asunto. Le dijo a Martha Ann que, en cuanto al tema de la muerte y el mundo de los espíritus, los cielos son como bronce sobre nuestras cabezas. Sin embargo, su fe en las promesas eternas del Señor era firme e inmutable. En el debido tiempo del Señor, las respuestas, el consuelo y el conocimiento adicionales que él había buscado sobre el mundo de los espíritus llegaron al presidente Smith mediante la maravillosa visión que recibió en octubre de 1918. Ese año fue particularmente doloroso para él. Estaba afligido por el número de muertos de la Guerra Mundial, el cual continuó en aumento hasta superar los 20 millones de personas. Además, una pandemia de gripe se extendía por todo el mundo, cobrándose la vida de hasta 100 millones de personas. Durante ese año, el presidente Smith también perdió a otros 3 preciados miembros de la familia: el elder Hiram Mack Smith, del Quórum de los 12 Apóstoles, su primogénito, y mi abuelo. Murió repentinamente como resultado de una perforación del apéndice. El presidente Smith escribió: "No tengo palabras, estoy paralizado por el dolor, tengo el corazón hecho pedazos, palpitante como si quisiera dejar de latir. Ah, lo amo, lo amaré por siempre jamás, y así es y siempre será con todos mis hijos e hijas, pero él es mi primogénito, el primero que me dio el gozo y la esperanza de un nombre honorable y sin fin entre los hombres. Desde lo profundo de mi alma doy gracias a Dios por él, pero ah, lo necesitaba, todos lo necesitábamos. Era de gran provecho para la iglesia y ahora, oh, ¿qué puedo hacer? Ah, que Dios me ayude". Al mes siguiente, el yerno del presidente Smith, Alonzo Kessler, murió en un trágico accidente. El presidente Smith describió en su diario personal: "Este accidente fatal, de lo más terrible y desgarrador, ha vuelto a cubrir a toda mi familia con un sombrío manto de pesar". 7 meses después, en septiembre de 1918, la nuera del presidente Smith y mi abuela, Ida Bowman Smith, murió tras dar a luz a su 5º hijo, mi tío Hiram. Fue así que, el 3 de octubre de 1918, habiendo experimentado un intenso pesar por los millones de personas que habían muerto en el mundo por causa de la guerra y la enfermedad, así como también por la muerte de los miembros de su propia familia, el presidente Smith recibió la revelación celestial conocida como la visión de la redención de los muertos. Él hizo alusión a la revelación al día siguiente, en la sesión de apertura de la Conferencia General de octubre. Aunque la salud del presidente Smith había declinado, habló brevemente. Dijo él: "No trataré no me atrevo a hacerlo, de entrar en muchos asuntos que me ocupan la mente esta mañana, y pospondré hasta un momento futuro, si el Señor lo desea, mi intento de decirles algunos de los asuntos que tengo en la mente y que guardo en el corazón. No he vivido solo durante estos últimos 5 meses. Me he apoyado en el espíritu de oración, de súplica, de fe y determinación. Y he tenido continuamente una comunicación con el Espíritu del Señor. La revelación que recibió el 3 de octubre consoló su corazón y dio respuestas a muchas de sus preguntas. Nosotros también podemos recibir consuelo y aprender más de nuestro propio futuro cuando nosotros y nuestros seres queridos muramos y vayamos al mundo de los espíritus, al estudiar esta revelación y meditar su importancia en la forma en que vivimos nuestra vida todos los días. Entre las muchas cosas que el presidente Smith vio, se halla la visita del Salvador a los fieles en el mundo de los espíritus después de su propia muerte en la cruz. Cito de la visión: «Mas he aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres y las mujeres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. A ellos se les enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento del pecado, el bautismo vicario para la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos, y todos los demás principios del Evangelio que les era menester conocer, a fin de habilitarse para que fuesen juzgados en la carne, según los hombres, pero vivieran en espíritu, según Dios. Porque los muertos habían considerado como un cautiverio la larga separación de sus espíritus y sus cuerpos. A estos el Señor instruyó y les dio poder para levantarse después que Él resucitara de los muertos y entrar en el reino de su Padre y ser coronados allí con inmortalidad y vida eterna. Y en adelante continuar sus labores como el Señor lo había prometido y ser partícipes de todas las bendiciones que estaban reservadas para aquellos que lo aman». En la visión, el presidente Smith vio a su padre Hiram y al profeta José Smith. Hacía 74 años que los había visto por última vez cuando era un pequeñito en Nauvoo. Solo podemos imaginar su gozo al ver a su padre y a su tío amados. Debe haberse sentido inspirado y consolado al saber que todos los espíritus conservan el aspecto de su cuerpo terrenal y que esperan ansiosamente el día de su prometida resurrección. La visión reveló más plenamente la profundidad y la amplitud del plan del Padre Celestial para sus hijos, el amor redentor de Cristo y el inigualable poder de su expiación. En este centenario especial, les invito a leer detenidamente esta revelación. Cuando lo hagan, ruego que el Señor los bendiga para que comprendan y aprecien más plenamente el amor de Dios y su plan de salvación y felicidad para sus hijos. Testifico que la visión que el presidente Joseph F. Smith recibió es verdadera. Doy testimonio de que toda persona puede leerla y llegar a saber que es verdadera. Aquellos que no reciban ese conocimiento en esta vida, con seguridad llegarán a saber de su veracidad cuando todos lleguen al mundo de los espíritus. Allí, todos amarán y alabarán a Dios y al Señor Jesucristo por el gran plan de salvación y por la bendición de la resurrección prometida, cuando el cuerpo y el espíritu se reúnan de nuevo para nunca volver a separarse. Estoy muy agradecido hoy, mis hermanos y hermanas, de saber dónde está mi adorada Bárbara y de que estaremos juntos de nuevo con nuestra familia para siempre. Que la paz del Señor nos sustente ahora y siempre. Es mi humilde oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Presidente Ballard, le amamos y oramos por su familia. Hace un año, un niño de la primaria que conocí en Chile me hizo sonreír. «Hola», dijo él, «soy David. ¿Hablará de mí en la conferencia general?» En momentos de tranquilidad, he meditado el saludo inesperado de David. Todos deseamos ser reconocidos. Queremos ser importantes, ser recordados y sentirnos amados. Hermanas y hermanos, cada uno de ustedes es importante, aun si no hablamos de ustedes en la conferencia general. El Salvador los recuerda y los ama. Si se han preguntado si eso es verdad, solo deben contemplar que Él los ha grabado en las palmas de sus manos. Al saber que el Salvador nos ama, entonces podríamos preguntarnos cómo podemos demostrar nuestro amor por Él. En Juan 21, el Salvador preguntó a Pedro, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo entonces, apacienta mis corderos. Cuando le preguntó una segunda y una tercera vez, ¿me amas? Pedro estaba triste, pero confirmó su amor. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿No había Pedro demostrado ya que era un seguidor que amaba a Cristo? Desde su primer encuentro a la orilla del mar, Pedro dejó al instante las redes y siguió al Salvador. Él llegó a ser un verdadero pescador de hombres. Acompañó al Salvador durante su ministerio personal y enseñó a los demás el Evangelio de Jesucristo. Pero el Señor resucitado sabía que no estaría junto a Pedro para mostrarle cómo y cuándo debería servir. Con la ausencia del Salvador, Pedro debió buscar la guía del Espíritu, recibir revelación por sí mismo y tener la fe y el valor para actuar. Centrándose en sus ovejas, el Salvador deseaba que Pedro hiciese lo que él haría si se encontraba aquí. Él le pidió a Pedro que llegase a ser un pastor. El pasado abril, el presidente Nelson nos extendió una invitación similar para que apacentáramos a las ovejas de nuestro Padre de una manera más santa a través de la administración. Para aceptar esa invitación, debemos desarrollar un corazón de pastor y comprender las necesidades de las ovejas del Señor. ¿Cómo llegamos a ser los pastores que el Señor desea que seamos? La respuesta es, podemos mirar al Salvador Jesucristo, el buen pastor. El Salvador conocía a sus ovejas y las tenía contadas, estaban cuidadas y reunidas en el redil de Dios. Al esforzarnos por seguir el ejemplo del Salvador, primero tenemos que conocer y contar sus ovejas. Se nos ha asignado a prestar servicio a personas y familias para que estemos seguros de que todos los que son parte del rebaño del Señor sean contados y ninguno se ha olvidado. Sin embargo, contar no es una cuestión de números. Es asegurarnos de que cada persona sienta el amor del Salvador por medio de alguien que sirve por Él. De esa manera, todos podemos reconocer que nuestro Padre Celestial nos conoce. Hace poco conocí a una jovencita que se le había asignado a ministrar a una hermana que era 5 veces mayor que ella. Juntas descubrieron su fascinación por la música. Cuando esta jovencita la visita, cantan juntas y comparten canciones favoritas. Están forjando una amistad que bendice la vida de ambas. Espero que aquellos a los que ministren los vean como un amigo y se den cuenta de que en ustedes tienen a un campeón y un confidente, alguien que estará al tanto de sus circunstancias y las apoyará en sus esperanzas y aspiraciones. Hace poco, yo recibí la asignación para ministrar a una hermana que mi compañera y yo no conocíamos bien. Cuando hablé con Jess, mi compañera ministrante de 16 años, ella sugirió, debíamos dedicar tiempo a conocerla. Entonces decidimos que un selfie y un texto de presentación eran lo adecuado. Sostuve el teléfono y Jess pulsó el botón para tomar la foto. Nuestra primera oportunidad de ministración fue un esfuerzo de compañerismo. En nuestra primera visita preguntamos a la hermana si había algo que debíamos incluir en nuestras oraciones. Nos dijo que tenía un problema personal y que agradecía nuestras oraciones. Sin embargo, su sinceridad y confianza crearon un lazo de amor instantáneo. Fue un dulce privilegio recordarla en mis oraciones diarias. Al orar, sentirán el amor del Señor por aquellos a los que ministran. Compartan ese amor con ellos. ¿Qué mejor manera para apacentar sus ovejas y ayudarles a sentir el amor de Él por medio de ustedes? Una segunda forma de obtener el corazón de un pastor es cuidar de sus ovejas. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, podemos reparar, arreglar y reconstruir casi todo. Somos rápidos para satisfacer una necesidad con una mano que ayuda o con un plato de galletas. ¿Pero hay más? ¿Saben las ovejas que las cuidamos con amor y que actuaremos para ayudar? En Mateo 25 leemos, «Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos?». La palabra clave es «vimos». Los justos vieron a los necesitados porque estaban mirando y se percataron. También podemos estar atentos para brindar ayuda y consuelo, para celebrar y soñar juntos. Y al actuar podemos tener la certeza de la promesa en Mateo, «En cuanto lo hicisteis a uno de estos, a mí lo hicisteis». Un amigo, a quien llamaremos John, compartió lo que puede suceder cuando vemos las necesidades de otros. Una hermana de mi barrio intentó suicidarse, dijo él. Después de 2 meses, me enteré de que nadie en mi quórum había contactado al esposo para hablar de esa experiencia traumática. Tristemente, yo tampoco había actuado. Por fin, un día invité al esposo a almorzar. Él era tímido y con frecuencia reservado. No obstante, cuando le dije, «Su esposa trató de suicidarse. Eso debe ser algo muy agobiante para usted. ¿Quiere hablar de ello?». Él lloró abiertamente. Tuvimos una conversación agradable y cultivamos una cercanía y confianza notables en pocos minutos. John añadió, «Pienso que nuestra costumbre es solo llevar bizcochos en lugar de pensar cómo hablaremos de ese momento con sinceridad y amor. Es posible que nuestra oveja esté herida, perdida o extraviada. Como sus pastores, podemos estar entre los primeros que ven sus necesidades. Podemos escuchar y amar sin juzgarla y ofrecer esperanza y ayuda con la guía del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, el mundo está más lleno de esperanza gracias a los actos inspirados de bondad que realizan. Al procurar la guía del Señor sobre cómo transmitir su amor y ver las necesidades de las personas que ministramos, se abrirán nuestros ojos. La asignación de la administración les da a ustedes el derecho divino de la inspiración. Pueden buscar esa inspiración con confianza. Tercero, deseamos que nuestras ovejas sean reunidas en el rebaño de Dios. Para ello, debemos considerar dónde se encuentran en la senda de los convenios y caminar con ellas en su viaje de fe. Tenemos el privilegio de llegar a conocer su corazón y orientarlas al Salvador. La hermana Josivini de Fiji tenía dificultades para avanzar en la senda de los convenios, literalmente. Su amiga vio que ella tenía dificultades para ver las escrituras y no las podía leer. Le proporcionó a la hermana Josivini nuevos lentes de lectura y un lápiz para resaltar cada mención de Jesucristo en el Libro de Mormón. Algo que empezó como un simple deseo de ministrar y ayudar con el estudio de las Escrituras, dio como resultado que Josivini asistiera al templo por primera vez 28 años después de bautizarse. Ya sea que nuestras ovejas estén fuertes o débiles, alegres o angustiadas, podemos asegurarnos que ninguna camine sola. Podemos amarlas donde quiera que estén espiritualmente y ofrecer apoyo para que sigan progresando. Al orar y procurar entender su corazón, testifico que el Padre Celestial nos guiará y su Espíritu nos acompañará. Tenemos la oportunidad de ser los ángeles alrededor de ellas porque Él irá delante de su faz. El Señor nos invita a apacentar sus ovejas, para cuidar sus rebaños como Él lo haría. Nos invita a ser pastores en cada nación, en cada país. Y sí, Elder Uchtdorf, nos encantan los pastores alemanes. Y desea que sus jóvenes se unan a la causa. Nuestros jóvenes pueden estar entre los pastores más fuertes. Como dijo el presidente Nelson, ellos están entre lo mejor que el Señor ha enviado a este mundo. Son espíritus nobles, nuestros mejores elementos que siguen al Salvador. ¿Se imaginan el poder que estos pastores tendrán al cuidar de las ovejas del Señor? Al ministrar junto a esos jóvenes, vemos maravillas. Mujeres y hombres jóvenes, los necesitamos. Si no tienen una asignación ministrante, hablen con la presidenta de la Sociedad de Socorro, el presidente del Quórum de Élderes. Ellos se regocijarán con su deseo de asegurarse de que sus ovejas sean conocidas, contadas y reunidas en el rebaño de Dios. Cuando llegue el día que nos arrodillemos a los pies de nuestro Salvador, habiendo nutrido a su rebaño, ruego que podamos contestar como Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Estas tus ovejas son amadas, están seguras y están en casa. En el nombre de Jesucristo. Amén.
We all remember last April.
Recordamos todos el pasado abril cuando el presidente Nelson presentó el concepto de la administración y hizo hincapié de que era una manera para guardar los grandes mandamientos de amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Nosotros, como oficiales de la Iglesia, aplaudimos abiertamente y les felicitamos por su gran respuesta y todo lo que han hecho al respecto. Les agradecemos por seguir a nuestro amado profeta en este gran cometido y recomendamos que no esperen más instrucciones. Solamente sumérjanse en la piscina y naden. Vayan hacia aquellos que estén en necesidad. No se queden inmóviles, preguntándose si deben de nadar de espalda o de perrito. Si seguimos los principios básicos que se han enseñado, nos mantenemos en armonía con las llaves del sacerdocio y procuramos el Espíritu, no podemos fallar. Gracias, hermana Cordón, por ese gran mensaje. Esta mañana deseo hablarles de un aspecto más personal de la administración que no se asigna, que no implica entrevistas, ni hay autoridad a quien rendir cuentas, excepto los cielos. Permítanme compartir tan solo un ejemplo sencillo. Grant Morrell Bowen, Era un esposo y padre trabajador y abnegado que, como muchos que se ganaban la vida labrando la tierra, sufrió un revés financiero cuando la cosecha local de papas o patatas resultó escasa. Él y su esposa Norma se dedicaron a otros empleos. Con el tiempo se mudaron a otra ciudad y comenzaron a regresar a la estabilidad económica. Sin embargo, en un incidente terriblemente desafortunado, el hermano Bowen quedó muy dolido cuando, en la entrevista para la recomendación para el templo, el obispo no creyó la declaración de Morrell de que pagaba un diezmo íntegro. No sé cuál de aquellos dos hombres tenía la información más correcta ese día, pero sí sé que la hermana Bowen salió de la entrevista con la recomendación para el templo renovada, mientras que el hermano Bowen salió con una ira que lo apartaría de la iglesia durante 15 años. Más allá de quién tenía razón sobre los diezmos, es evidente que Morrell y el obispo olvidaron el mandato del Salvador. Reconcíliate pronto con tu adversario. Y el consejo de Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El hecho es que no se reconciliaron y que el sol sí se puso sobre el enojo del hermano Bowen durante días, luego semanas y luego años, comprobando la afirmación de uno de los más sabios romanos de antaño, que dijo, la ira, si no se controla, es frecuentemente más destructiva que el agravio que la provocó. No obstante, el milagro de la reconciliación siempre está a nuestro alcance, y por amor a su familia y a la iglesia, que sabía que era verdadera, Morrell Bowen volvió a estar activo en ella. Permítanme relatarles brevemente cómo sucedió. El hijo del hermano Bowen, Brad, es un buen amigo nuestro y un dedicado 70 de área que presta servicio en el sur de Idaho. Brad tenía 11 años en el momento de aquel incidente, y durante 15 años vio declinar la devoción religiosa de su padre, prueba de la terrible siega que se cosecha allí donde se han sembrado ira y malentendidos. Había que hacer algo. Así que, al acercarse la temporada del Día de Acción de Gracias de 1977, Brad, que entonces tenía 26 años y estudiaba en la Universidad Brigham Young, su esposa Valerie y su bebé Mick, cargaron su automóvil versión estudiantil y, a pesar del mal clima, viajaron a Billings, Montana. Ni siquiera la colisión contra un banco de nieve cerca de West Yellowstone impediría que los tres realizaran la visita de ministración al hermano Bowen padre. Al llegar, Brad y su hermana Pam pidieron un momento en privado con su padre. «Has sido un padre maravilloso», comenzó Brad con cierta emoción. «Y siempre hemos sabido cuánto nos amas. Sin embargo, algo está mal. Y así ha sido durante mucho tiempo. Debido a que te hirieron una vez, toda la familia ha estado dolida durante años. Estamos mal. Y tú eres el único que puede arreglarlo. Por favor. Por favor. Después de todo el tiempo que ha pasado, ¿puedes escudriñar tu corazón para dejar de lado aquel desafortunado incidente con el obispo y volver a dirigir esta familia con el Evangelio, como lo hiciste antes? Hubo un silencio de muerte. Luego, el hermano Bowen miró a los dos, los hijos, que eran hueso de sus huesos y carne de su carne, y dijo, muy calmadamente, «Sí, sí, lo haré». Entusiasmados, aunque asombrados por la inesperada respuesta, Brad Bowen y su familia vieron a su padre y esposo acudir al obispo actual con ánimo de reconciliación para poner las cosas en orden en su vida. como respuesta perfecta a aquella valiente, pero totalmente inesperada visita. El obispo, que había extendido al hermano Bowen repetidas invitaciones a volver, y le dio a Morrell un largo, largo abrazo. Y permaneció abrazándolo por mucho tiempo. En cuestión de solo unas semanas, no toma mucho tiempo. El hermano Bowen estaba totalmente activo en la iglesia de nuevo y había logrado la dignidad necesaria para volver al templo. Pronto, aceptó el llamamiento de presidir una pequeña rama en apuros de 25 personas y la hizo progresar hasta lograr una próspera congregación de más de 100. Todo eso ocurrió hace casi medio siglo. Pero las consecuencias del ruego ministrante de un hijo y una hija a su padre y de la disposición de ese padre a perdonar y dejar todo atrás a pesar de las imperfecciones de los demás han traído bendiciones que aún se reciben y seguirán llegando a la familia Bowen. Hermanos y hermanas, Jesús ha pedido que vivamos juntos en amor, sin disputas entre vosotros. Él advirtió a los nefitas que el que tiene el espíritu de contención no es mío. Ciertamente, nuestra relación con Cristo la determinará en gran medida, o al menos influirá en ella, la relación que tengamos el uno con el otro. Si deseáis venir a mí, dijo él, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él. Y luego ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Sin duda, todos nosotros podríamos citar una diversidad sin fin de cicatrices y pesares antiguos y de recuerdos dolorosos que en este mismo momento aún corroen la paz en el corazón, en la familia o en el vecindario de alguien. Ya sea que hayamos causado ese dolor o que se nos haya infligido a nosotros. Las heridas deben sanar para que la vida sea lo gratificante que Dios proyectó que fuera. Como la comida de su refrigerador, que sus nietos revisan minuciosamente. Hace mucho que aquellos viejos agravios han pasado su fecha de caducidad. Por favor, no les den más el preciado espacio de su alma. Como dijo Próspero al arrepentido Alonso en La Tempestad, no carguemos en el recuerdo un pesar que ya no existe. Perdonad y seréis perdonados, enseñó Cristo en el Sermón del Monte. Y en nuestros días, yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. No obstante, es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia tenga en cuenta lo que no dijo. Él no dijo: no se les permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otros. Ni tampoco dijo: a fin de perdonar totalmente, tienes que volver a una relación tóxica o volver a circunstancias destructivas y de maltrato. Sin embargo, a pesar de las ofensas más terribles que puedan sobrevenir, solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real. Tal senda es la senda del perdón que anduvo Jesús de Nazaret, quien nos invita a cada uno de nosotros: ven, sígueme. En dicha invitación a ser su discípulo y tratar de hacer cual él hizo, Jesús nos pide que seamos instrumentos de su gracia, que seamos embajadores en nombre de Cristo, en el ministerio de la reconciliación. Como Pablo lo describió a los corintios, el sanador de toda herida, aquel que rectifica todo agravio, nos pide que trabajemos con él en la impresionante labor de pacificar en un mundo que no hallará la paz de ninguna otra forma. Así que, como escribió Phillips Brooks, ustedes, que permiten que los desdichados malentendidos continúen de año en año con la intención de aclararlos, algún día, ustedes, que mantienen vivas miserables disputas porque no terminan de decidir que ahora es el momento de sacrificar el orgullo y zanjarlas. Ustedes que pasan frente a hombres por la calle huraña mente sin hablarles debido a algún ridículo rencor. Ustedes que dejan el corazón de alguien anhelando la palabra de encomio o empatía que piensan decir algún día. Ustedes vayan al instante y hagan aquello que quizás jamás volverán a tener la oportunidad de hacer. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que perdonar y abandonar las ofensas, viejas o nuevas, es esencial para la grandeza de la expiación de Jesucristo. Testifico que en última instancia, tal sanación espiritual solo puede llegar de nuestro divino Redentor, aquel que se apresura a auxiliarnos con sanidad en sus alas. Le agradecemos a Él y a nuestro Padre Celestial que lo envió, que la renovación y el renacimiento y un futuro libre de viejos pesares y de errores pasados no solo sean posibles, sino que ya se hayan pagado a un costo muy doloroso, simbolizado mediante la sangre del Cordero que la derramó. Con la autoridad apostólica que me ha otorgado el Salvador del mundo, testifico de la tranquilidad de alma que les brindarán la reconciliación con Dios y con los demás, si somos lo suficientemente mansos y valientes para procurarla. Cesad de contender unos con otros, pidió el Salvador. Si conocen alguna vieja herida, cúrenla. Cuídense el uno al otro con amor. Mis queridos amigos, les pido que sean pacificadores en el ministerio de la reconciliación que compartimos. Que amemos la paz, que busquemos la paz, que atesoremos la paz, que creamos y que creemos paz. Hago tal ruego en el nombre del Príncipe de Paz, quien conoce todo sobre ser herido en casa de sus amigos, pero que incluso allí halló la fuerza para perdonar y olvidar y sanar y ser feliz. Por ello ruego por ustedes y para mí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
The congregation. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar Te damos, Señor, nuestras gracias. Después escucharemos al elder Shane M. Bowen de los 70. A él le seguirá el elder Neil L. Anderson del Quórum de los Doce Apóstoles.
Esta es la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hermanos y hermanas, mi tío Moral viene de una familia de 11 hijos y él siempre fue mi favorito y siempre fue un maravilloso ejemplo para mí y le amo mucho y siempre veo el día en que puedo volver a verlo. Muchas personas hoy se preguntan sobre la realidad de Dios y nuestra relación con Él. Muchos saben poco o nada sobre su gran plan de felicidad. Hace más de 30 años, el presidente Ezra Taft Benson observó: gran parte del mundo actual rechaza la divinidad del Salvador, pone en tela de juicio su nacimiento milagroso, su vida perfecta y la realidad de su gloriosa resurrección. En nuestros días, las preguntas se centran no solo en nuestro Salvador, sino también en su Iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que restauró por medio del profeta José Smith. Dichas preguntas a menudo se centran en la historia, las enseñanzas o las prácticas de la Iglesia del Salvador. En Predicad mi Evangelio leemos: recuerden que nuestra comprensión de nuestro Padre Celestial y su plan de felicidad provienen de los profetas de nuestros días, José Smith y sus sucesores, que reciben revelación directamente de Dios. Por lo tanto, la primera pregunta que alguien debe contestarse es si José Smith fue un profeta, y podrá responder a esa pregunta si lee el Libro de Mormón y ora con respecto a él.
Mi testimonio del llamamiento divino del profeta José Smith se ha fortalecido al estudiar con oración el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. He obrado de acuerdo con la invitación de Moroni de preguntarle a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo, a fin de saber la veracidad del Libro de Mormón. Testifico que sé que es verdadero. He recibido ese conocimiento, como pueden recibirlo ustedes, por el poder del Espíritu Santo. La introducción del Libro de Mormón declara: aquellos que obtengan este testimonio divino del Libro de Mormón, del Santo Espíritu, también llegarán a saber por el mismo poder que Jesucristo es el Salvador del mundo, que José Smith ha sido su revelador y profeta en estos últimos días, y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino del Señor, que de nuevo se ha establecido sobre la tierra en preparación para la segunda venida del Mesías. Como un joven misionero en camino a Chile, aprendí una poderosa lección sobre el poder de conversión del Libro de Mormón. Un hombre, a quien llamaré el señor González, sirvió en un respetable cargo en su iglesia durante muchos años. Tenía una vasta formación religiosa que incluía un título en teología. Estaba muy orgulloso de sus conocimientos bíblicos. Para nosotros era obvio que era un erudito religioso. Él estaba muy al tanto de los misioneros santos de los últimos días, que realizaban su trabajo en su ciudad natal de Lima, Perú. Siempre quiso encontrarse con ellos para poder instruirlos en la Biblia. Un día, casi como regalo del cielo, pensó él, dos misioneros lo detuvieron en la calle y le preguntaron si podían ir a su casa y compartir las escrituras con él. Ese era un sueño hecho realidad. Sus oraciones habían sido contestadas. Al fin podría aclararles las cosas a esos jóvenes mal informados. Les dijo que estaría encantado de que fueran a su casa a analizar las Escrituras. Se moría de impaciencia porque llegara la reunión convenida. Estaba listo para usar la Biblia con el fin de refutar sus creencias. Estaba seguro de que la Biblia señalaría clara y elocuentemente el error de sus caminos. Llegó la noche señalada y los misioneros llamaron a su puerta. Estaba extasiado. Su momento finalmente había llegado. Abrió la puerta e invitó a los misioneros a entrar en su casa. Uno de ellos le entregó un libro azul y dio un sincero testimonio de que el elder sabía que el libro contenía la palabra de Dios. El segundo misionero añadió su poderoso testimonio del libro, testificando que había sido traducido por un profeta de Dios en nuestros días, llamado José Smith, que enseñaba de Cristo. Los misioneros se despidieron y se fueron de su casa. El señor González estaba muy decepcionado. Pero abrió el libro y comenzó a hojear sus páginas. Luego la primera página, leyó página tras página y no se detuvo hasta bien entrada la tarde del día siguiente. Leyó todo el libro y supo que era verdad. Sabía lo que tenía que hacer, llamó a los misioneros, recibió las lecciones y abandonó la vida que había conocido para convertirse en miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese buen hombre fue mi maestro en el CCM de Provo, Utah. La historia de la conversión del hermano González y el poder del Libro de Mormón causaron una gran impresión en mí. Cuando llegué a Chile, mi presidente de misión, el presidente Royden J. Glade, nos invitó a leer el testimonio del profeta José Smith, que se haya registrado en José Smith Historia cada semana. Nos enseñó que un testimonio de la primera visión tendría una correlación directa con nuestro propio testimonio del Evangelio y nuestro testimonio del Libro de Mormón. Tomé en serio su invitación. He leído los relatos de la primera visión. He leído el Libro de Mormón. He orado como lo indica Moroni y le pregunté a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si el Libro de Mormón es verdadero. Hoy doy testimonio de que sé que el Libro de Mormón, como dijo el profeta José Smith, es el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercará más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. El profeta José también declaró: si quitamos el Libro de Mormón y las revelaciones, ¿dónde queda nuestra religión? No tenemos ninguna. A medida que comprendemos mejor quiénes somos y los propósitos del Libro de Mormón, nuestra conversión se profundiza y se vuelve más innegable. Nos fortalecemos en nuestro compromiso de guardar los convenios que hemos hecho con Dios. Un propósito principal del libro es congregar al Israel disperso. Ese recogimiento les da a todos los hijos de Dios la oportunidad de entrar en el camino de los convenios y al honrarlos, regresan a la presencia del Padre. Al enseñar el arrepentimiento y bautizar a los conversos, congregamos al Israel disperso. El Libro de Mormón tiene 108 referencias a la casa de Israel. Al comienzo del Libro de Mormón, Nefi enseñó, «Porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es Jesucristo, el Dios del Antiguo Testamento. Somos salvos cuando venimos a Cristo por medio de vivir su Evangelio». Más tarde Nefi escribió, «Sí, mucho habló mi padre acerca de los gentiles y también de la casa de Israel, que se les compararía a un olivo, cuyas ramas serían desgajadas y esparcidas sobre toda la faz de la tierra, y que después que la casa de Israel fuese esparcida, sería de nuevo recogida, o en una palabra, después que los gentiles hubiesen recibido la plenitud del Evangelio, las ramas naturales del olivo, o sea, los restos de la casa de Israel, serían injertados o llegarían al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y su Redentor. Del mismo modo, al final del Libro de Mormón, el profeta Moroni nos recuerda nuestros convenios diciendo, «A fin de que ya no seas más confundida y se cumplan los convenios que el Padre Eterno te ha hecho, oh casa de Israel». ¿Cuáles son los convenios del Padre Eterno a los que hace referencia Moroni? Leemos en el libro de Abraham. «Jehová es mi nombre, y conozco el fin desde el principio, por lo tanto te cubriré con mi mano, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré sobremanera, y engrandeceré tu nombre entre todas las naciones, y serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que en sus manos lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones». El presidente Russell M. Nelson enseñó en una transmisión mundial reciente que ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad, y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos de recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, a ambos lados del velo, merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Eso es lo que estamos haciendo como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buscamos llevar al mundo a una comprensión del Evangelio de Jesucristo y a una conversión a Él. Nosotros somos los que congregan a los santos de los últimos días. Nuestra misión es clara. Hermanos y hermanas, seamos conocidos como aquellos que tomaron en serio la promesa de Moroni, oraron y recibieron una respuesta para saber que el Libro de Mormón es verdadero, y luego compartieron ese conocimiento con los demás en palabra y, lo más importante, en hechos. La función del Libro de Mormón es importante y contiene la plenitud del Evangelio. Nos conduce a la conversión y a los convenios con el Padre, los cuales, si los guardamos, nos aseguran un mayor don. El Libro de Mormón es la clave de la conversión de todos los hijos e hijas de nuestro Padre. Citando nuevamente al presidente Nelson, a medida que lean diariamente el Libro de Mormón, aprenderán la doctrina del recogimiento, las verdades acerca de Jesucristo, su expiación y la plenitud de su Evangelio, que no se encuentran en la Biblia. El Libro de Mormón es fundamental para el recogimiento de Israel. De hecho, si no hubiera el Libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no ocurriría. Permítanme concluir con las palabras del Salvador cuando enseñó a los nefitas sobre las bendiciones prometidas. «Vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Testifico que somos hijos e hijas de Dios, la simiente de Abraham, la casa de Israel. Estamos congregando a Israel por última vez, y lo estamos haciendo con el Libro de Mormón, un libro que, combinado con el Espíritu del Señor, es la herramienta de conversión más poderosa. Somos guiados por un profeta de Dios, el presidente Russell M. Nelson, quien dirige el recogimiento de Israel en nuestros días. El Libro de Mormón es verdadero. Me ha cambiado la vida. Les prometo, como lo han hecho Moroni y muchos profetas a través de los tiempos, que puede cambiar la de ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.
El 22 de marzo de 2016, justo antes de las 8 de la mañana, dos bombas explotaron en el aeropuerto de Bruselas. Los élderes Richard Norby, Mason Wells y Joseph Ampey habían llevado a la hermana Fanny Klein al aeropuerto, donde tomaría un vuelo a su misión en Cleveland, Ohio. 32 personas perdieron la vida y todos los misioneros fueron heridos. El que sufrió más las heridas fue el elder Richard Norby, de 66 años. El elder Norby dijo de aquel momento: al instante supe lo que había sucedido. Traté de correr para ponerme a salvo, pero me desplomé de inmediato. Vi que mi pierna izquierda estaba gravemente herida y observé que de ambas manos salía un hollín negro semejante a una tela de araña. Tiré con cuidado, pero me di cuenta de que no era hollín, sino mi piel, que se había quemado. La camisa blanca se estaba poniendo roja por una lesión en mi espalda. Cuando fui plenamente consciente de lo que acababa de suceder, vino a mí un poderoso pensamiento. El Salvador sabía dónde me encontraba, lo que acababa de suceder y lo que yo estaba pasando en ese momento. Los días que siguieron fueron difíciles para Richard Norby y su esposa Pam. A él le fue inducido un coma, seguido de cirugías, infecciones y gran incertidumbre. Richard Norby vivió, pero su vida nunca sería la misma. Después de 2 años y medio, sus heridas siguen sanando. Una prótesis reemplaza la parte de la pierna que le falta y cada paso es diferente que antes, a aquel momento en el aeropuerto de Bruselas. ¿Por qué le sucedió eso a Richard y Pam Norby? Ellos habían sido fieles a sus convenios, previamente habían servido una misión en Costa de Marfil y habían criado una maravillosa familia. Sería comprensible que alguien dijera: no es justo. Simplemente no está bien. Estaban dando su vida por el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo pudo suceder? Aunque los detalles difieran, las tragedias, las pruebas y las dificultades inesperadas, tanto físicas como espirituales, nos llegan a todos, porque esto es la vida terrenal. Esta mañana, al pensar en los discursantes de esta sesión de conferencia, me di cuenta de que 2 tienen hijos y 3 tienen nietos que han regresado inesperadamente a su hogar celestial. Ninguno se ha librado de la enfermedad y la tristeza. Y esta misma semana, un ángel en la tierra a quien todos amamos, la hermana Barbara Ballard, pasó al otro lado del velo. Presidente Ballard, nunca olvidaremos su testimonio de esta mañana. Buscamos la felicidad, anhelamos la paz, deseamos que haya amor, y el Señor derrama sobre nosotros una asombrosa abundancia de bendiciones. Pero entremezclada con el gozo y la felicidad, una cosa es segura: habrá momentos, horas, días y a veces años en los que su alma estará herida. Las Escrituras enseñan que probaremos lo amargo y lo dulce, y que habrá oposición en todas las cosas. Jesús dijo: vuestro Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Las heridas del alma no son exclusivas del rico o del pobre, de una cultura, un país o una generación. Sobrevienen a todos y son parte del aprendizaje que recibimos en esta experiencia terrenal. Mi mensaje hoy es especialmente para aquellos que están guardando los mandamientos de Dios, cumpliendo sus promesas a Dios, y que, como el matrimonio Norby u otros hombres, mujeres y niños en esta audiencia mundial, hacen frente a pruebas y desafíos inesperados y dolorosos. Tal vez nuestras heridas sean por un desastre natural o un desafortunado accidente. Quizás provengan de un esposo o una esposa infiel que pone del revés la vida del cónyuge recto y de sus hijos. Las heridas pueden venir de la oscuridad y la sombra de la depresión, de una enfermedad inesperada, del sufrimiento o la muerte prematura de alguien a quien amamos, de la tristeza por un familiar que se aparta de la fe, de la soledad cuando las circunstancias nos privan de un compañero eterno, o de cientos de dolorosas y desalentadoras penas que no puedo ver. Todos entendemos que las dificultades son parte de la vida, pero cuando nos llegan personalmente, pueden dejarnos sin aliento. Sin llegar a alarmarnos, debemos estar preparados. El apóstol Pedro dijo: amados, no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese, junto a los brillantes colores de la felicidad y el gozo. Los oscuros hilos de la prueba y la tragedia están profundamente tejidos en la tela del plan de nuestro Padre. Esas pruebas, aunque difíciles, a menudo se convierten en nuestros mejores maestros. Cuando contamos el milagroso relato de los 2,060 jóvenes soldados de Helamán, nos encanta este versículo. Mediante la bondad de Dios y para nuestro gran asombro y también para el gozo de todo nuestro ejército, ni uno solo de ellos había perecido. Pero la frase continúa: y no hubo entre ellos uno solo que no hubiese recibido muchas heridas. Cada uno de los 2,060 recibió muchas heridas, y cada uno de nosotros recibirá heridas en la batalla de la vida, ya sean físicas, espirituales o ambas. Nunca se den por vencidos, independientemente de lo profundas que sean las heridas de su alma, o cuál sea la causa, el momento o el lugar en que suceden, o que persistan más o menos en el tiempo. Ustedes no han nacido para morir espiritualmente. Están hechos para sobrevivir espiritualmente y para vivir e incrementar su fe y su confianza en Dios. Dios no ha creado a nuestros espíritus para que no dependamos de Él. Nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, mediante la incalculable capacidad del don de su expiación, no solo nos salva de la muerte y nos ofrece por medio del arrepentimiento el perdón de nuestros pecados, sino que también está listo para salvarnos de las penas y los dolores de nuestra alma herida. El Salvador es nuestro buen samaritano, enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él viene a nosotros cuando otras personas pasan de largo. Con compasión, Él unta su bálsamo sanador en nuestras heridas y las venda. Él nos lleva en brazos. Él nos cuida. Él nos invita a venir a Él, y Él nos sanará. Y Jesús sufrirá dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase para que pueda tomar sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, tomando sobre sí nuestras debilidades con misericordia. Venid, desconsolados, cualquiera sea vuestro dolor, venid al asiento de la expiación con ferviente oración. Traed vuestro corazón herido, vuestra angustia derramada. No hay pesares en la tierra que el cielo no pueda curar. En un momento de tremendo sufrimiento, el Señor dijo al profeta José: todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. ¿Cómo pueden las dolorosas heridas ser para nuestro bien? Cuando pacientemente permanecemos firmes en el crisol de las pruebas terrenales, el poder sanador del Salvador nos brindará luz, comprensión, paz y esperanza. Oren con todo su corazón, fortalezcan su fe en Jesucristo, en su realidad, en su gracia. Aférrense a sus palabras: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Recuerden, el arrepentimiento es una poderosa medicina espiritual. Guarden los mandamientos y sean dignos del Consolador, recordando que el Salvador prometió: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La paz del templo es un reconfortante bálsamo para el alma herida. Regresen a la casa del Señor con sus corazones heridos y los nombres de sus familiares con tanta frecuencia como les sea posible. El templo proyecta la brevedad de la vida terrenal sobre la pantalla panorámica de la eternidad. Miren atrás y recuerden que ustedes demostraron su dignidad en su estado premortal. Ustedes son valientes hijos e hijas de Dios y con su ayuda pueden salir triunfantes en las batallas de este mundo caído. Lo han hecho antes y pueden hacerlo otra vez. Miren hacia adelante. Sus problemas y pesares son muy reales, pero no durarán para siempre. Sus noches oscuras pasarán, porque el Señor sí se levantó con sanidad en sus alas. El matrimonio Normy me dijo: en ocasiones nos sobreviene la desilusión, pero nunca permitimos que se quede. Y como dijo el apóstol Pablo, estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Quizás estén exhaustos, pero nunca se den por vencidos. Aún con sus propias y dolorosas heridas, ustedes tenderán instintivamente la mano a otras personas heridas, confiando en las promesas del Salvador. Él dijo: todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Los heridos que curan las heridas de otras personas son ángeles de Dios sobre la tierra. En solo unos momentos escucharemos a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, un hombre de inquebrantable fe en Jesucristo, un hombre de esperanza y de paz, a quien Dios ama, pero no ha librado de las heridas del alma. En 1995, cuando su hija Emily esperaba un bebé, fue diagnosticada con cáncer. Hubo días de esperanza y felicidad cuando dio a luz un bebé sano. Pero el cáncer regresó y su querida Emily falleció justo 2 semanas después de cumplir 37 años, dejando a su amado esposo y a 5 niños pequeños. En la conferencia general, poco después de su fallecimiento, el Elder Nelson confesó: junto con mis lágrimas de pesar, he deseado haber podido hacer más por nuestra hija. Si yo tuviera el poder de la resurrección, me habría sentido tentado a devolverle la vida. Pero Jesucristo posee esas llaves y las utilizará para Emily y para todas las personas en el propio tiempo del Señor. El mes pasado, cuando visitaba a los santos en Puerto Rico y recordaba el devastador huracán del año pasado, el presidente Nelson habló con amor y compasión. Él dijo: esto es parte de la vida. Es por lo que estamos aquí. Estamos aquí para tener un cuerpo y para ser probados. Algunas de esas pruebas son físicas, otras espirituales, y sus pruebas aquí han sido tanto físicas como espirituales. Ustedes no se han dado por vencidos. Estamos muy orgullosos de ustedes. Son fieles santos. Han perdido mucho, pero en medio de todo ello han fortalecido su fe en el Señor Jesucristo. A medida que guardamos los mandamientos de Dios, hallaremos gozo, aún en medio de nuestras circunstancias más adversas. Mis hermanos y hermanas, les prometo que aumentar su fe en el Señor Jesucristo les proporcionará fortaleza adicional y mayor esperanza. Para ustedes, los justos, el sanador de nuestras almas sanará, en su tiempo y en su manera, todas sus heridas. No habrá injusticia, persecución, prueba, tristeza, quebranto, sufrimiento ni herida. No importa cuán profunda,
cuán extensa o cuán dolorosa, que quede excluida del consuelo, la paz y la esperanza perdurable de aquel cuyos brazos abiertos y manos heridas nos recibirán de regreso a su presencia. Ese día, testifica el apóstol Juan, los justos que han salido de la gran tribulación estarán vestidos de ropas blancas delante del trono de Dios. El Cordero extenderá su pabellón sobre ellos y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese día llegará y de ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Agradecemos a todos los discursantes que nos han hablado hasta ahora y al coro del tabernáculo por la hermosa música que nos han proporcionado esta mañana. Ahora el coro nos complacerá con su voz como estruendo. Y después tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de las palabras del presidente Nelson, el coro cerrará esta reunión cantando «Estoy bien con mi Dios». Y la última oración la ofrecerá el elder Donald L. Hallstrom, de los 70. Gracias al coro. Mis queridos hermanos y hermanas, en este hermoso día de reposo, nos regocijamos juntos por las muchas bendiciones recibidas del Señor. Agradecemos sus testimonios del Evangelio restaurado de Jesucristo, los sacrificios que han hecho para mantenerse en su senda del convenio o para volver a ella, y su servicio, el servicio consagrado que prestan en su iglesia. Hoy me siento obligado a analizar con ustedes un asunto de gran importancia. Hace unas semanas publiqué una declaración concerniente a la forma correcta de referirnos al nombre de la iglesia. Lo hice porque el Señor me indicó la importancia del nombre que Él ha decretado para su iglesia, a saber, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Como es de esperar, las reacciones a esa declaración y a la revisión hecha a la guía de estilo han sido diversas. Muchos miembros corrigieron de inmediato el nombre de la iglesia en sus blogs y páginas de las redes sociales. Otros se preguntaron por qué, con todo lo que sucede en el mundo, era necesario poner énfasis en algo tan intrascendente. Y algunos hasta dijeron que no podría hacerse, así que, ¿para qué intentarlo siquiera? Permítanme explicar por qué nos interesa tanto este asunto. Pero primero quisiera declarar lo que este esfuerzo no implica. No es un cambio de nombre, no es un cambio de marca comercial, no es algo cosmético, no es un capricho y no es intrascendente. Sí, es una corrección. Es el mandamiento del Señor. José Smith no dio nombre a la iglesia que se restauró mediante él, ni tampoco lo hizo mormón. Fue el Salvador mismo quien dijo, porque así se llamará a mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Aún antes, en el año 34 antes de Cristo, después de Cristo, nuestro Señor resucitado instruyó de modo similar a los miembros de su iglesia cuando los visitó en lo que hoy conocemos como las Américas. En aquel momento dijo, daréis mi nombre a la iglesia. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. Y si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. Por lo tanto, el nombre de la iglesia no está sujeto a cambios. Cuando el Salvador indica claramente cuál debe ser el nombre de su iglesia, e incluso precede su declaración con las palabras, así se llamará mi iglesia, esa es su voluntad. Y si permitimos que se usen o que se adopten apodos, o incluso los fomentamos nosotros mismos, él se siente ofendido. ¿Qué implica un nombre, o en este caso, un apodo? Cuando se trata de los apodos de la iglesia, tales como la iglesia Sud, la iglesia mormona, o la iglesia de los santos de los últimos días, la omisión más obvia es la ausencia del nombre del Salvador. Quitar el nombre del Señor de la iglesia del Señor es una gran victoria para Satanás. Cuando desechamos el nombre del Salvador, desdeñamos sutilmente todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, incluso su expiación. Consideren estas cosas desde su perspectiva. En la vida preterrenal, Él era Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. bajo la dirección de su padre, fue el creador de este y de otros mundos. Decidió someterse a la voluntad de su padre y hacer algo a favor de todos los hijos de Dios que nadie más podía hacer. Al condescender a venir a la tierra como el unigénito del Padre en la carne, fue brutalmente vituperado, escarnecido, escupido y azotado. En el jardín de Getsemaní, nuestro Salvador tomó sobre sí cada dolor, cada pecado y toda angustia y sufrimiento que experimentaremos alguna vez ustedes y yo y toda persona que haya vivido o vivirá. Bajo el peso de aquella carga atroz, sangró por cada poro. Todo ese sufrimiento se intensificó cuando lo crucificaron cruelmente en la cruz del Calvario. Mediante tales atroces experiencias y su subsiguiente resurrección, su expiación infinita, Él otorgó la inmortalidad a todos y nos rescató a cada uno de nosotros de los efectos del pecado con la condición de que nos arrepintamos. Tras la resurrección del Salvador y la muerte de sus apóstoles, el mundo se sumió en décadas de oscuridad. Luego, en el año 1820, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron al profeta José Smith para dar inicio a la restauración de la Iglesia del Señor. Después de todo lo que él había soportado, después de todo lo que había hecho por el género humano, me doy cuenta con profundo remordimiento de que hemos transigido inconscientemente a que la Iglesia restaurada del Señor se la llame por otros nombres y por todos ellos suprimen el sagrado nombre de Jesucristo, cada uno de ellos. Cada domingo al tomar la Santa Cena dignamente renovamos la promesa sagrada que hacemos a nuestro Padre Celestial de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo Jesucristo. Prometemos seguirlo, arrepentirnos, guardar sus mandamientos y recordarle siempre. Al omitir su nombre de su Iglesia, estamos quitándolo inadvertidamente a Él como el punto central de nuestra vida. Tomar sobre nosotros el nombre del Salvador incluye declarar y testificar a otras personas, mediante nuestras acciones y nuestras palabras, que Jesús es el Cristo. Hemos temido tanto ofender a alguien que nos haya llamado mormones, que hemos sido negligentes en defender al Salvador mismo, en defenderlo mediante el nombre mismo por el cual se llama su Iglesia. Si nosotros, como pueblo y como personas, hemos de tener acceso al poder de la expiación de Jesucristo para que nos purifique y sane, para que nos fortalezca y magnifique, y para que en última instancia nos exalte, debemos reconocerlo claramente a Él como la fuente de tal poder, empezando por referirnos a su Iglesia por el nombre que Él decretó. Para gran parte del mundo, la Iglesia del Señor en la actualidad está camuflada como la Iglesia mormona. Pero nosotros, como miembros de la Iglesia del Señor, sabemos quién está a la cabeza de ella: Jesucristo mismo. Desafortunadamente, muchas de las personas que oigan el término mormón podrían pensar que adoramos a Mormón. No es así. Honramos y respetamos a aquel gran profeta de la antigua América. Pero no somos discípulos de Mormón. Somos los discípulos del Señor. En los primeros días de la Iglesia restaurada, términos tales como la Iglesia mormona y los mormones se usaban a menudo como epítetos, como términos crueles e injuriosos, cuyo objeto era borrar la mano de Dios de la restauración de la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Hermanos y hermanas, Hay muchos argumentos mundanos en contra de restaurar el nombre correcto de la Iglesia. Debido al mundo digital en el que vivimos y con la optimización de los sistemas de búsqueda que nos ayudan a todos nosotros a hallar la información que necesitamos casi al instante, incluso información sobre la Iglesia del Señor. Los críticos dicen que no es prudente realizar una corrección a estas alturas. Otras personas creen que, ya que se nos conoce tan extensamente como mormones y como la Iglesia mormona, deberíamos dejarlo como está. Si se tratara de un debate sobre la marca comercial de alguna organización creada por el hombre, tales argumentos podrían ser tenidos en cuenta, pero en este asunto tan crucial, acudimos a aquel cuya iglesia esta es y reconocemos que los cambios de Jehová no son y que jamás serán los caminos de los hombres. Si somos pacientes y hacemos nuestra parte, el Señor nos guiará a lo largo de esta importante labor. Después de todo, sabemos que Él ayuda a quienes procuran hacer su voluntad, tal como ayudó a Nefi a realizar la labor de construir un barco para cruzar el mar. Queremos ser corteses y pacientes en nuestros esfuerzos por corregir estos errores. Los medios de comunicación responsables serán comprensivos en respuesta a nuestra petición. En una conferencia general anterior, el elder Benjamín de Hoyos habló de tal situación y dijo lo siguiente. Hace algunos años, mientras servía en la Oficina de Asuntos Públicos de la Iglesia en México, a un compañero y a mí se nos invitó a participar en un programa de radio. Uno de los conductores del programa nos preguntó, ¿por qué tiene su iglesia un nombre tan largo? Mi compañero y yo sonreímos ante esa magnífica pregunta y procedimos a explicar que el nombre de la iglesia no había sido elegido por hombre alguno, sino que había sido dado por el Salvador mismo, a lo que el conductor del programa inmediata y respetuosamente agregó, entonces lo repetiremos con mucho gusto. Ese reportaje nos brinda un modelo. Uno a uno, se requerirá de nuestro mejor esfuerzo en lo individual para corregir los errores que se han infiltrado a lo largo de los años. El resto del mundo puede o no seguir nuestro ejemplo y llamarnos por el nombre correcto. No obstante, no tenemos derecho a sentirnos frustrados cuando la mayoría del mundo llama a la Iglesia y sus miembros por el nombre incorrecto si nosotros hacemos lo mismo. Nuestra guía de estilo resulta útil. Esta indica, como primera referencia se refiere al nombre completo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando se necesite una segunda referencia abreviada, se insta a usar los términos la Iglesia o la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia restaurada de Jesucristo también es preciso y apropiado. Si alguien preguntara, ¿usted es mormón? Podrían responder, si me pregunta si soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sí, lo soy. Lo soy, por cierto. Si alguien preguntase, ¿es usted santo de los últimos días? Podrían responder, sí, lo soy, creo en Jesucristo y soy miembro de su iglesia restaurada. Mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si hacemos todo cuanto podamos por restaurar el nombre correcto de la iglesia del Señor, aquel cuya iglesia esta es, derramará su poder y sus bendiciones sobre la cabeza de los santos de los últimos días de formas que jamás hemos visto. Tendremos el conocimiento y el poder de Dios para ayudarnos a llevar las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y para preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Entonces, ¿Qué implica un nombre? Cuando se trata del nombre de la Iglesia del Señor, la respuesta es, lo implica todo. Jesús nos mandó llamar a la Iglesia por su nombre, porque esta es su Iglesia, llena de su poder. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Él dirige su Iglesia hoy, en la actualidad. De ello lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
My soul rose like sea. Our Father in heaven.
Nuestro Padre celestial. Nos hemos reunido este día de reposo como miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos, Padre, agradecidos por nuestro profeta, quien nos guía en estos últimos días. Agradecemos esta época de revelación abundante y entendemos que con muchas bendiciones recibimos mucha responsabilidad de obrar de la mejor manera en nuestras familias y como individuos y elevarnos y procurar entender no solamente lo que debemos hacer, sino el por qué lo hacemos. Entender que los principios y las doctrinas que se han enseñado en esta sesión y este día y todo el fin de semana vienen las cosas de ti y de tu Hijo, y que a medida que nosotros sigamos estos consejos, seremos bendecidos y vendremos a ti y a tu Hijo y obtendremos la vida eterna. Agradecemos por todos los que tienen el manto apostólico y la bendición y privilegio que es de poseer el sacerdocio de tu Hijo y tuyo. Ahora nos despedimos, Padre, por un tiempo, para que podamos contemplar y entender y hacer las cosas que hemos comprendido el día de hoy. Te amamos, Padre. Amamos a tu Hijo. Y rogamos en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.